Está Benjamín Grassi, meteorólogo también y docente universitario. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás?
Un placer saludarte y a toda la audiencia.
Bueno, ¿seguís en San Bernardino, Benjamín?
Sí, claro, uno que el que va a San Bernardino se queda. Amor a uno de esa ciudad.
Bueno, ¿y cómo viviste este fin de semana con la cantidad de incendios, humo, etcétera? Porque más o menos hacia la zona donde vivís, creo que es, ¿verdad?
Bueno, te comento, Mina, que lo que viví este fin de semana no lo viví nunca. Fue una cosa extraordinaria, fue una cosa hasta, no quiero exagerar, pero fue de terror prácticamente, porque la urbanización donde yo vivo, y no solamente en muchas partes, en San Bernardino, en varios sitios de la ciudad, y en la zona, porque también en Altos, en Bacaraí, en todas esas zonas,
sí, sí, sí.
Una serie de incendios, ¿verdad? En el sábado, especialmente el sábado por la tarde, y que con todo lo que uno dispone, con los bomberos, con la ayuda de la gente, no se pudo controlar en todo el día. Es decir, uno lograba controlar parcialmente. Te comento la experiencia mía. Tuvimos un incendio en la organización, en la zona, a la tarde. Se pudo controlar con la ayuda de los vecinos, los bomberos. A la noche, antes de la medianoche, de vuelta comenzaban los incendios, porque el viento estaba tan fuerte, las plantas tan secas, y le quedaban las chispas y volvían a avivar, ¿verdad? Y bueno, trabajando hasta la medianoche, bueno, sofocando los incendios, y uno va a dormir y a las 2 de la mañana de vuelta a levantarse porque el incendio está ahí en el costado de la casa y así. Realmente una cosa de terror. Mucha gente se asustó, mucha gente vivió una situación de pánico, y esto no es una casualidad, digamos. no es algo aislado. Esto se está degenerando, ¿no? Literalmente se está deteriorando esta situación ambiental que nos lleva a estos extremos, ¿verdad?
¿Alguna casa corrió riesgo, digamos, tuvo el incendio tan cerca como, qué sé yo, a metros, por ejemplo, Benjamín?
Claro, yo tengo un vecino que ya le quemó los postes del cercado, ¿verdad? Es decir, que ya a metros de la casa le quemó los postes, salvó el auto porque el pasto se estaba quemando por debajo del auto. Me enteré de unos vecinos que entraron en pánico, en llanto, ¿verdad? Porque tenían el fuego ahí en el costado del terreno, ¿verdad? Lo que pasa es que las urbanizaciones en esta zona, la gente está empezando a habitar, todavía hay terrenos, digamos, con mucha vegetación, y esos terrenos con mucha vegetación son combustibles. Y el tema es que la gente no cuida, quema basura todavía, y si no quema basura, hay mucha basura dispersa, como botellas, por ejemplo, que con esos calores actúan como lupa e incendian el pasto, ¿verdad? Es decir, pero otra vez la basura nuestra que se deposita en baldíos. Entonces, estamos en una situación bastante complicada. Pero en relación a tu pregunta, la pasamos bastante mal este fin de semana.
Me imagino, realmente me imagino. Bueno, lo que pasa es que si no, no escucho. Benjamín, estábamos hablando con la gente de meteorología y me daban realmente muy malos pronósticos en términos de las posibilidades de lluvia. ¿Por qué vamos a tener así una primavera, verano muy seca? O sea, contame un poco cómo vamos a estar.
Yo lo escuché esta mañana al profesor Grassi, y sinceramente me preocupé bastante porque dijo, y corríjame profesor, que en los próximos 6 meses vamos a tener temperaturas extremas y clima seco.
Sí, resulta que estamos viviendo una situación, que habla mucho del cambio climático, pero parece que no entendemos bien lo que es el cambio climático. El cambio climático es un cambio, un deterioro del clima que ya se instaló desde décadas, varias décadas atrás, pero se está acelerando ese cambio, se está acelerando y se manifiesta fundamentalmente por un es un aumento constante de la temperatura. ¿Qué pasa? La primavera, cuando pasa el invierno, comienza llega el calor en septiembre, se siente esos cambios de temperatura que van a estar exacerbando año a año. Por ejemplo, el año pasado, en el 2019, tuvimos la primavera más caliente de la historia. Y si ustedes se acuerdan, el año pasado, después de una inundación que tuvimos en mayo, junio, producto de unas grandes lluvias en el primer semestre del año 2019, a partir del invierno del 2019, el río comenzó a descender y llegamos a una situación crítica ya por diciembre, noviembre y diciembre. Una seca terrible el año pasado, el segundo semestre del año pasado. La primavera más caliente de nuestra historia. ¿Qué pasa? Esa situación de sequía que empezó hace 6 meses no se rindió. No hubo ningún fenómeno que interrumpa esa sequía el año pasado. Y eso fue fundamentalmente a causa del cambio climático, con temperaturas muy, muy calientes. Este año tenemos, además de ese cambio, tenemos el efecto de la Niña. La Niña es una alteración climática natural. La Niña no es ningún... Es algo natural. Pero ¿qué pasa? La Niña viene este año con una base que es el cambio climático. Entonces, y la Niña produce normalmente seca en el primer semestre del año que se inicia, que es este primer semestre del 2020, incluso se proyecta al año siguiente. Y estamos nosotros con esa situación de una Niña que está haciendo, digamos, está de forma incipiente, que según los pronósticos de los expertos, eso va a continuar durante toda esta primavera y nuestro verano. Entonces, ya venimos con una situación de seca que arrastramos del año pasado. El río Paraguay normalmente no tiene estos niveles en esta época del año. Sin embargo, hoy estamos prácticamente con cero en regla hidrométrica. Creo que estamos con valores negativos. Nunca.
Así es, estamos con menos 44 centímetros por debajo del cero hidrológico.
Correcto. Este tipo de digamos que nosotros estamos, lo normal en esta época del año debe ser unos 4 metros más o menos. Aproximadamente, ¿verdad? Ajá. Del orden de 4 metros. Y estamos nosotros con 4 metros de agua por debajo de esa normalidad. Y tenemos por delante una temporada seca. Entonces, el panorama es bastante sombrío. El escenario que se maneja es de una primavera, septiembre, octubre, noviembre, ¿verdad? Una primavera con lluvia por debajo de lo normal, eso quiere decir seco, ¿verdad? Pero ya con una base extremadamente seca, es decir, no estamos partiendo con el río en 3 metros ni en 4 metros, estamos partiendo con el río en menos 40, así como lo dijiste, claro. ¿Verdad?
Entonces,
por ejemplo, acá en la zona del lago del Caraí, los arroyos que alimentan al lago del Pacaraí, ahí en las cuencas de San Bernardino, están todos secos. Yo no recuerdo haber visto esos arroyos secos, ¿verdad? Hoy están secos, no están alimentando al lago, ¿verdad? Entonces estamos en una situación que hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar el agua, hay que tener mucho cuidado con la basura, no quemar, hay un montón de cosas que tenemos que hacer.
Claro, porque realmente qué cantidad de consecuencias trae esto que nos está pasando. Desde la salud, porque obviamente hay más humo, se poluye más el ambiente, porque no se limpia con las lluvias, el tema todo lo que es las plantas, los cultivos, el tema, como vos decís, del río, del lago, y esto trae como consecuencia también inclusive para el SAP que las tomas de agua están teniendo inconvenientes. Y en San Bernardino, de hecho, hay un problema feroz de agua, o sea, la gente tendría que bañarse día por medio más o menos si quieren que les alcance el agua.
Así mismo, mira, es decir, los impactos de este clima pero es un abanico de cosas, ¿verdad? El tema de la salud es grave, porque la cantidad de partículas y contaminantes que tenemos, que estamos aspirando, es muy alta, los problemas de la gente con asma o otros problemas respiratorios, me imagino que la están pasando bastante mal, el suministro de agua.
Benjamín, de lo que vos te acordás, digamos, no sé si tenés registros a mano, pero digamos, esta combinación de sequía, altas temperaturas y poca lluvia, por eso hablamos de sequía, ¿hace cuánto que no se registra con este índice, digamos?
Mira, yo recuerdo sequías, una sequía muy importante allá por el año, no recuerdo si fue por el año 84, 85, y luego otras, creo que hace en la década del 70. Hubieron sequías con situaciones del río, a lo mejor también esa situación, pero la diferencia hoy es que la temperatura es más alta, entonces el cuadro es más grave, ¿entendés? Es decir, pudieron haber sequías en el pasado con estas faltas de agua, ¿verdad? Pero con temperaturas más bajas, entonces el impacto era menor. Hoy no, hoy el impacto es mucho mayor porque con temperaturas más altas hay mucho más evaporación, se seca más los suelos, la sequía se recrudece y el tema de los incendios se facilita de una manera extraordinaria. Y ahí claro, ya tenemos humo, tenemos riesgos, tenemos gente afectada. Creo que hubo incluso hasta bomberos afectados, creo que falleció un bombero en Altos. En Bacaraí creo que se incendió un carro de bomberos. Es decir, el tema de la temperatura exacerbada, las temperaturas actuales, hacen que las sequías sean mucho más graves.
Claro, claro.
Bueno, en el pasado tuvimos periodos así también con falta de lluvias.
Y porque nos decía Meteorología que ayer, por ejemplo, Asunción, 42.2 fue el récord histórico, digamos, porque 41.8 creo que fue hace un tiempo, pero este 42.4 o algo así, nunca es el mayor récord. ¿Te acordás de eso?
Sí, sí. Asunción ayer registró el récord histórico de temperatura.
Ajá.
El anterior creo que fue 41,6, no recuerdo en qué año, pero no fue en un mes de septiembre, fue en verano, prácticamente verano. Si nosotros miramos solamente la estadística de septiembre, vamos a comparar lo que pasa en septiembre, ¿verdad? En septiembre tuvimos dos récords anteriores de 39,6 en el año 2003 y en el año 2002. En 2012 muy caliente, muchas olas de calor. En esa época, en ese entonces, en esos dos años, la temperatura llegó a 39,6. Ayer llegó a 42,2, casi 3 grados más. Eso es esto en términos climáticos, es decir, es un septiembre extraordinario, una cosa claro, impresionante. Imagínate que en el siglo pasado, en el siglo XX, la temperatura de septiembre nunca sobrepasó los 39 grados. Nunca. Solamente ahora en el 2002, 2003 y 2013 llegó a 39,6. Pero este sábado, el sábado pasado, llegó a 42,2. Entonces estamos ante una situación, ante nuevas situaciones. El tema que nosotros estamos explorando, nuevos situaciones que nunca hemos vivido en el pasado. Ese es el riesgo del cambio climático.
Claro. Claro, porque la gente dice, ¿qué es el cambio climático? Siempre hizo calor. No, ahora está constatado de que efectivamente hay un cambio climático, no solamente en relación al periodo de lluvia, sequía, etcétera, sino que también de las temperaturas. O sea, realmente el mundo está más caliente.
El mundo está más caliente y se está calentando cada vez más. Y eso tenemos que entender eso. Si no podemos ya negar ese tipo de cosas. Porque al negar estamos retrasando una serie de acciones que debemos de tomar ya hoy, urgentemente.
¿Y cuáles son las acciones que debemos tomar urgentemente para que el mundo no siga calentándose hasta que explote?
Y bueno, tenemos que comenzar a mitigar, tenemos que empezar a tener un sistema de producción y de consumo bajo en carbono. Tenemos que pensar un poco nuestro sistema de energía, limitar nuestras emisiones, ¿verdad? Nosotros somos un país que tenemos energía eléctrica no contaminante como las grandes presas, pero sin embargo seguimos importando petróleo y quemando petróleo, ¿verdad? Una de las cosas podría ser ir reduciendo ese tipo de cosas y usando más energía limpia, por un lado, ¿verdad? Y luego, después un montón de hábitos de consumo que apunten a que nuestra huella de carbono sea cada vez menor. Eso desde el punto de vista de la mitigación, para ayudar al planeta. Y por otro lado, tenemos que adaptarnos. Tenemos que ir adaptando a las nuevas situaciones, ¿verdad? Los espacios verdes, la reforestación, las plazas, cuidar los árboles, no sé, ahí hay más. Podemos pasarnos el día hablando de este tipo de cosas, pero que hay que empezar, ¿verdad? Es decir, hay que empezar. Acá, esto pasa por la educación también, por la educación y por el papel que tienen que cumplir los entes.
Pero vos sabés que realmente me di cuenta que sí se puede, porque antes cuando a mí me decían, bueno, la emisión de, entonces hay que andar menos en auto, el auto que sea eléctrico, la energía limpia, yo decía, imagínate vos que porque yo me pongo a andar en bicicleta, en vez de auto, voy a... Sin embargo, esta pandemia nos enseñó de que como el mundo se encerró, hubo menos autos en la calle, impresionante cómo se limpió en poco tiempo todo. Claro que así en poco tiempo también se vuelve a contaminar, pero digo nomás de que sí es posible. Yo pues pensaba que era imposible, que era más o menos puro verso poder revertir. Se revirtió los animales y los pajaritos y las flores, o sea, todo fue diferente. El agua se volvió cristalina, o sea, impresionante cuando el hombre se encierra un ratito, o sea, deja de contaminar un poco, ¿cómo cambia todo, Benjamín?
Totalmente, totalmente. Y bueno, pero no tenemos que llegar a esa situación de que nos, que los golpes nos enseñen a hacer este tipo de cosas. Yo creo que hay claro. que empezar. Por ejemplo, muchas ciudades pequeñas tendría que ir pensando ya en que la bicicleta puede ser un medio de transporte.
No, más, los vehículos más, eléctricos, te pregunto. Eso tengo entendido que obviamente no es tan contaminante. Es así, Benjamín, ¿verdad?
Totalmente. Hay que pensar en vehículos eléctricos, sistemas de iluminación con paneles solares, ese tipo de soluciones, ¿verdad? Soluciones que no necesitan carbono.
Es así. Bueno, Benjamín, fue un placer, como siempre, conversar contigo. Y bueno, que disfrutes ahí de tu San Bernardino querido.
Gracias, Mila. Gracias, muy amable.
Un abrazo.